At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Exactamente, son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con uno, en una ciudad que por lo menos a mí me tocó un diluvio granizado, rayos y centellas, calles inundadas, tráfico parado, pero no pasa nada porque es parte de lo que sucede en el transcurso de las vidas. Inundaciones. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula. Venus Rey, ¿cómo te fue a ti de lluvia?
Pues mira, justo cuando estaba entrando al estacionamiento aquí en Fórmula, se dejó caer el diluvio, pero el granizo, pero yo ya estaba entrando al estacionamiento, así que no me pegó.
¿Y a ti, Bernardino, pasa?
A mí sí, también sí me agarró, y aquí en periférico, y luego ya ves el tráfico, es normal, es parte de la naturaleza y hay que aceptarlo.
Sí, yo...
Y vámonos.
Es lo que pasa. O sea, yo por inventamientos creo que me tardé como 12, 15 minutos más. Uh-huh. Porque además, en la esquina de Periférico y San Isidro, las autoridades de esta ciudad han permitido que en la mera esquina se ponga una base de microbuses. Entonces, cuando hay dos microbuses, uno atrás del otro, tapan el acceso a la calle en donde estamos nosotros.
Claro. Claro,
es un ¿quién autorizó esa base? Yo no lo sé, pero ahí los ves sentaditos en sus sillas. Uno creo que le entra muy duro al cemento porque de repente lo ves bailando ahí. Pero ¿qué no tenemos? A ver, quieren combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada, y no pueden controlar dónde se instala una base de microbuses.
Ah, es impresionante. Además, sí. No son microbuses, Eduardo, son macrobuses. Bueno, son enormes ya.
Bueno, pero no es un autobús grandote.
Bueno, pero cualquier manera te lo avientan, ¿eh? Te avientan la lámina y no te dejan pasar de nada, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Bien. El señor exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación, y hoy coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, no quiere responder sobre qué sabía él de Hernán Barrera, un hombre que hoy está prófugo, que él nombró como su secretario de Seguridad Pública en Tabasco en 2019, a pesar de que le dijeron, cuidado Adán Augusto, este tipo huele mal, no importa, es mi amigo de hace 30 años, cuando éramos distinguidísimos priistas tabasqueños. Y lo nombró, hoy anda prófugo este cuatro. Entonces hoy el señor senador sube un tuit, un mensaje en X. Fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019 hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación. Eras un gato, Adán Augusto, ¿cómo acompañarlo?
Me invitó a acompañarlo.
Es una cosa un acompañante y otra cosa un subordinado, ¿no? Uh-huh. Un subordinado. Durante mi gobierno enfrentamos grandes retos en materia de seguridad y logramos reducir sustancialmente la actividad delictiva, como muestra en la gráfica adjunto. Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Al mismo tiempo, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia. Es la clásica comunicación de alguien que se sabe intocable. Uh-huh. Senador de la República, para empezar está el fuero. ¿Qué? Para que lo puedan hasta pedirle que se siente frente a un tribunal, le tienen que quitar el fuero.
Sí,
o sea, que no digas, estoy en orden ante cualquier autoridad, mentira, no lo va a hacer. Así como dice en la mañana, mentira, mentira, ¿no? Entonces él sube una gráfica que o el señor cree que somos tontos o el señor no sabe cómo manejar números. Entonces te pone varios delitos en su grafiquita, que aquí la gente la puede ver. Ahí está en X. Delitos: homicidio doloso, secuestro, robo a vehículo, extorsiones, trata de personas, robo a casa, habitación, robo a transeúnte, robo a negocio, narcomenudeo, lesiones dolosas. Fuente: Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Yo fui a la fuente y efectivamente él pone los datos de 2018 y 2021. ¡Ah! Cuidado. ¿Por qué él pone los datos de 2018 para 12 meses y para los primeros 5 meses de 2021? Mañoso.
Sí, no, no sé.
Pero entonces lo pone como, vean, entonces dice homicidio doloso bajó 50%, secuestro 87%, robo de vehículo 84%, extorsiones, y así se adorna, comparando un año completo contra medio año.
No, pues no.
No. Pero en fin, entonces yo dije, a ver, ¿cómo se compara año con año? Él se fue el 26 de agosto, él nomás subió datos hasta julio, ya no subió los de agosto. Pero vamos a ver todo el año. Él se fue en agosto, ya agosto ya son sus datos. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, fueron cuatro en un gobierno de otro impresentable que dejó en el cargo. ¿Okay? Efectivamente, sí bajaron los delitos con Adán Augusto, lo tengo que decir. Si yo comparo año completo contra año completo de homicidio doloso 2018 contra 2021, el homicidio cayó el 23%, el secuestro el 85%, robo de coche 72%, extorsión 69%, la trata 89% para abajo, robo a casa habitación 33% abajo, robo a transeúnte cayó 76%, a negocio 71%, narcomenudeo cayó 63%, lesiones cayó 5%. Bien, todo está muy bien. Sí, hubo una baja. De acuerdo a los datos oficiales, que son los delitos que se denuncian, también hay que ser claros, la mayoría de los delitos no se denuncian en este país porque la gente sabe que no va a pasar gran cosa. Bien, pero aquí el pleito o la pregunta con Adán Augusto López no es si combatió o no a la delincuencia. La pregunta es qué tan coludido estaba su secretario de Seguridad, Héctor Bermúdez, ¿no se llama?
Hernán
Bermúdez. ¿Qué tan coludido estaba con los grupos de narcotraficantes y de extorsión y todo eso? Porque sí, la extorsión con él bajó, pero esta es la extorsión que se denuncia. A ver, la mayoría de la gente que es extorsionada no lo denuncia. Número uno, porque tiene pavor de que le falle y que el Ministerio Público o el policía que fue esté coludido con el extorsionador. Entonces sí bajó 69%, pero les doy el número de casos. Extorsión en 2018, 331 casos, bajó a 232 casos en 19, a 105 casos en el 20 y a 104 en el 21. Okay. Pero sabemos que no se denuncia. Robo de vehículo cayó. ¿Cuál es el robo de vehículo que se suele denunciar cuando hay seguro de vehículo?
Claro, para que te paguen la factura,
sí,
¿no?
Para que te paguen lo que te quieran
lo
pagar,
que de pagar
los claro, abusadores, seguro, aseguradores, ¿no? Arroba transeúnte, pues bajó, pero a mí la gente no llega a denunciarlo. Y tengo que decirlo, del 2020 al 2021, este delito cayó 60%. O sea, la gente fue menos asaltada en las calles. Pero yo no cuestiono estos datos. Cuestiono la relación de Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco con un hombre que hoy está prófugo, que él fue advertido, este tipo puede estar ligado a la delincuencia organizada, que se dijeron que también había vínculos en los famosos Guacamaya Leaks, que abrieron bancos de bases de datos del ejército mexicano, donde también aparecía como persona probablemente involucrada. Eso no lo contesta en su tuit. No lo contesta, y que no se haga guaje que estoy al orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia. Porque no tiene por qué, porque tiene el maldito fuero, que es un abuso total.
Sí.
Abuso total. Nos queda un minuto.
Sí, fíjate que eso es lo del fuero, Eduardo, justamente. hay muchas cuestiones por ahí, pero una de ellas, desde mi punto de vista, que el fuero es mal interpretado para estos casos y para muchos otros tantos casos.
Ya se hizo costumbre.
Sí. Para todo es fuero constitucional, sí, pareciera sí. ser que no hay manera de llamarle
a algún legislador. Hay legisladores que los han agarrado en flagrancia pegándole a la mujer. Y, o a una fuero. Mujer, no sé si a la mujer.
Y tiene fuero.
Tengo fuero, soy diputado.
Tengo fuero. Ay, disculpe tengo fuero. Usted. Y eso creo que es un tema también de reforma muy probablemente constitucional más adelante.
Sobre la prueba de la presidenta, ¿no?
Mira, Eduardo, la oposición, y hay que recordar que Morena fue oposición, la oposición siempre dice que si un colaborador de un alto funcionario, que puede ser el presidente o puede ser un gobernador, hace maldades, es porque lo sabe. No estoy diciendo que sea el caso con Adán Augusto, se tiene que probar, pero ellos mismos decían, el mismo López Obrador decía que si el jefe lo sabe...
Eso lo dijo, si el jefe lo sabe, lo sabe.
Exacto.
A ver, aquí están midiendo de una manera a Calderón, que yo estoy seguro que sabía los vínculos de García Luna con el narco. Ah, pero con el caso de Adán Augusto, él no tenía por qué saber. Claro que sabía mensajes.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso gracias a gente de Hubu, el poder de escuchar, que miden cómo va la conversación en plataformas digitales. El tema Adán Augusto López y Hernán Bermúdez, desde que se hizo pública la aprehensión a Hernán Bermúdez hace unos días, ha impactado a 384 millones de usuarios. Ojo, México nomás tiene 130 millones de habitantes. O sea que la gente está hablando mucho de esto, porque son. El sentimiento negativo, muy negativo, 96%. Una mezcla de críticas y una fuerte exigencia de transparencia. Y nos sale con este tuit, que no viene al caso, Adán Augusto López. Pues no, el cuate ha de estar sudando, porque está en medio de un escándalo.
Sí.
Y por lo mismo que crucificaron a Calderón, los crucificadores de Calderón, ay no, es otra cosa, ¿no viste lo que dijo Luisa María Alcalde?
Sí.
Ah no, es, él comparecerá, sí. Él no tiene por qué no haber sabido, ajá.
Y así son todos partidos sectarios como ellos solos y defienden sí. a los suyos.
Por eso ya no creemos todos. En los partidos ni en los políticos.
Exacto, sí. Todos, sin excepción.
Y en lo que es la crítica Morena, por defender a Adán Augusto, 25 millones criticando a Morena. Así está el asunto. A ver, tú quieres hablar sobre el bando 1.
Sí, Eduardo.
Que emitió hace unos días la jefa de gobierno, Clara Brugada, para atacar, para ir en contra de este proceso de gentrificación.
Sí, te voy a decir que, en primer lugar, hay una necesidad de... Está el fenómeno de la gentrificación, no lo podemos ocultar, ahí está, que provoca que los habitantes de ciertos barrios se tengan que salir a la periferia o a otros barrios. Y es un problema que se tiene que atender, no se había atendido, hubo un intento con Martí Batres de atenderlo, y básicamente la forma en como el gobierno está planteando agarrar el problema al toro por los cuernos es establecer... límites a los aumentos de renta, por un lado. Y
¿ya están limitados por el Código Civil?
Sí, 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 ya está.
Cada año, o sea, ahí no está diciendo nada, calma.
No,
porque hay que decir las cosas.
Sí, o sea, el Código Civil ya está, lo reglamenta.
No, reiterativo, yo sé por dónde vas. Sí. El Código Civil lo dice, no puedes aumentar la renta anual más de lo que determina
la inflación
de acuerdo al Banco de México.
Así es.
Y así era cuando
Y así siempre ha sido, Eduardo.
Creo que un gobierno ahí neoliberal lo quitó y lo volvieron a poner porque empezaron los abusos.
Código Civil te lo señala muy claramente y ahí está.
Y así debe ser, así debe ser.
No hay problema.
Yo no sé ahora, si debe ser o no, pero así es.
Así es. Y el otro punto clave de la regulación tiene que ver con regular estos alquileres temporales, lo que es Airbnb, ya sea con ciertos impuestos, con limitaciones o mediante la obtención de licencias. Es lo que busca Clara Brugada para pues evitar este desplazamiento, que sí también hay que decirlo, no es que uno sea chairo, pero también sacar a la gente de sus lugares originales no es una cosa amable, la verdad.
Yo conozco gente que se ha lucrado haciendo eso.
Sí, o sea, hay gente que llevaba viviendo ahí pagando ciertas rentas y de repente les aumentan o ya no les
renuevan el contrato. Porque la gente no sabía que no les podían aumentar más que te voy a subir el 20% o te vas, pues me voy. Y no sabían que no les podían aumentar la inflación.
O el engaño muchas veces, engaño, ¿no? Que te dicen, ahora, necesito el departamento porque quién sabe qué. Y luego llegaban los nuevos y lo rentaba más caro.
La necesidad de atacar el problema ya está. Y el gobierno de la Ciudad de México le está entrando al ruedo. Y qué bueno que lo haga. Sin embargo, yo estuve viendo en dónde se han aplicado medidas similares y cuáles podrían ser algunos efectos colaterales no muy deseados. Te voy a decir que en Berlín, por ejemplo, Eduardo, y fueron un poco más drásticos que lo que pretende Clara Brugada, pusieron de plano un congelamiento de rentas por 5 años.
Sí, nada más que la Suprema Corte de Alemania dijo esto.
Eso es un constitucional
y se los votó.
Sí, se los votó. Y fíjate, pero eso fue en el 2010 y que la Corte Constitucional lo declarara inválido fue hasta 2021. O sea que hubo varios años donde sí tuvo efecto.
No, porque desde el principio creo que igual que aquí en México hay una suspensión.
El caso es que
fue definitivo hasta 2021.
Lo que provocó es que se disminuyera la oferta de vivienda en renta en Berlín y provocó un mercado negro de rentas ilegales por fuera.
La verdad es que hasta el momento nadie le ha dado
el clavo.
Al clavo. A ver, exacto. En Barcelona, que lo ponen como ejemplo. Sí. En Barcelona lo que hicieron es a Airbnb, le pongo estos controles. Bien. Entonces lo que pasa es que mucha gente salió de Airbnb y bajó la oferta de vivienda.
Uh-huh. Sí, sí.
O sea... Sí, sí, sí. Nadie le ha atinado.
Nadie le ha atinado.
Tú ves los 14 puntos, está lleno de bla, 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 bla. Mucho ya está en la ley. Sí, bla, sí, bla, sí, bla. Sí, sí. Yo ayer que hablaba con César Cravioto, que parece el que no leyó el bando fue él, yo le dije, oye, nada en el bando dice que hay que facilitar la construcción de vivienda.
Claro.
De acuerdo al Instituto Mexicano de el IMCO, de competencia, te puedes tardar hasta 2 años en obtener una licencia de construcción. Pero el problema es que cuando ya te dieron el último, el primero ya venció.
No, imagínate, es absurdo.
Es ridículo. ¿Por qué? Porque todos estos trámites permiten corrupción. A dar lana para que se apuren con el trámite, a dar lana, lo cual va encareciendo la obra, y a fin de cuentas el que paga es el que renta o el que compra, ¿no?
Pero Eduardo, sí, también hay otro tema aquí para construir, ya no hay terrenos para construir, ya no hay espacios, ¿no? Ya está muy construida la Ciudad de México, lo que es la Ciudad de México, y es un gran problema porque las autoridades están buscando justamente también espacios para poder construir o reconstruir o remodelar viviendas, por ejemplo, en este caso.
Sí, de repente hay unas casas antiguas que siguen el catálogo de monumentos,
claro,
cuando ya son basura,
sí,
porque los dueños dejaron que se cayeran, como los dejaron desarrollar. Ahí en la calle de Durango hay un edificio, está cayendo,
sí.
Ah, está protegido. ¿Protegido de qué? ¿De y qué? ¿De quién? ¿No? Entonces hay unas leyes anticuadas, pero que es un problema, es un problema.
Es un problema.
Esto no se va a resolver fuera Yankees, Yankees,
no,
go home,
no, nunca.
Yankees speak English, speak Spanish, no, no, no. Queremos que vengan.
Claro, claro.
¿No? Queremos que vengan, que dejen dólares, que generen empleos, todo esto.
Exacto.
Pero algo se tiene que hacer.
Fíjate que yo creo que analicé el modelo de Viena, que dicen, muchos dicen que es el único que ha funcionado. Y ahí se trata que el propio gobierno es el que cree y gestione y tenga en propiedad viviendas en zonas céntricas de buena calidad a precios accesibles. O sea, porque es...
Bueno, es lo que está proponiendo Brugada.
Es lo que está proponiendo y eso me parece bien, ¿no?
Construir, generar vivienda en zonas...
Céntricas.
Pero eso va aparejado con unos buenos servicios y con buenas prestaciones, sobre todo para construir.
Sí,
y eso es lo que no tenemos.
A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué era la colonia del Valle? Uh-huh. La colonia del Valle era una colonia de puras casas.
Sí.
De repente se volvió una colonia de puro edificio. Con el drenaje y el agua diseñado para cada número de calle, para una casa. yo era un edificio de 12 pisos. No hay agua, el drenaje no se da abasto.
La vialidad es una cosa.
La vialidad es un lío. Así entonces, es. Ahora, todo esto es, lo estamos pagando porque vivimos una macrópolis. Es una ciudad muy grande. Tú ves, todas las ciudades que tienes problemas son o muy grandes o muy turísticas. Venecia. Los venecianos ya vas en la calle, o los barceloneses, y llegan pistolas de agua y te empiezan, porque eres turista y estás invadiendo su casa. Estás usando servicios públicos por los cuales no pagas impuestos. No, no, hay una crisis y hay una rebelión de la gente.
Los que te ocupan la casa, los famosos ocupas que no puedes sacar, ¿no? Que tú eres el dueño, sí, llegan
los
y te
invasores, sí.
Los invasores, bueno, lo mismo que ha estado pasando aquí en
México. La bronca en México, estos invasores obedecen a políticos rivales. Sí. Pues digo, la corrupción o sea, está aquí, ¿no?
El caso del problema está muy complicado, Eduardo, donde han intentado atacarlo. La verdad es que los resultados no han sido buenos, ¿eh? O sea, ni en Berlín ni en Barcelona siguen súper gentrificados. El único que más o menos se ha defendido es el modelo de Viena. Y me parece que por ahí va la solución, Eduardo. Porque una cosa el derecho a la vivienda digna.
Estoy de acuerdo.
Y otro es el derecho a la propiedad. Son dos cosas distintas.
Estoy de acuerdo. Y ninguno es derecho natural, ¿eh? Porque el otro día yo tenía una discusión, pero el derecho natural del mercado. Antes de que existiera el mercado, era el derecho natural feudal. Sí, claro. Y era el derecho natural a la esclavitud. Claro. Todos son inventos del ser humano. Pero lo que sí creo es que Viena, te voy a decir porque es un mal ejemplo. Porque es una ciudad chiquita. Pues claro, habrá sido la gran capital del Imperio Austrohúngaro. Sí, hoy sí, es sí. Un pueblito donde ya ni niños hay, porque nadie tiene niños en Viena. Y también muchos turistas.
Muchos turistas.
En fin, esta discusión apenas empieza.
Sí.
Y ojalá llegue a buen término,
¿no? Ojalá. Es un problema que muy complicado.
Lo dudo. Vamos a estar hablando con alguien que representa a los arrendadores. A ver cuál es el punto de vista de ellos.
Creo que es muy importante ese, Eduardo.
También, porque también oímos al gobierno, hemos hablado, yo no soy arrendador, ¿tú eres arrendador? Uh-huh. Sí, yo no soy arrendador, ¿tú?
No, yo no, Eduardo.
Ok, entonces hay que ser todas las voces, ¿no?
Así sí. Es.
Mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Exactamente 31 minutos después de la hora. Todos somos anfitriones y frente unidos por la hospitalidad. El fundador de esta organización, Ángel Torres, está conmigo esta tarde. ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien, muchísimas gracias por el espacio.
Obviamente, ustedes y tus cuates que forman este movimiento, este frente, están preocupados por lo que pudiera ocurrir con base en el bando 1, ¿no?
Sí, estamos ocupados y preocupados por lo que pueda pasar, pero sobre todo por la narrativa, los discursos que se han generado desde antes. Llevamos 3 años con discursos de odio. Ahora lo vimos el 4 de julio en contra de ciertas comunidades del extranjero.
Oh, terrible, terrible.
Sí, reprobable. Digo, parte de sus quejas y su lucha es legítima.
Pero no eran los que fueron a manifestarse. Llegaron a colarse los que siempre quieren reventar una manifestación. Los que hay, los anarquistas. ¿Cómo dicen?
El bloque negro le llaman.
No, y anarquistas, y que llegan disfrazados, tapados, ya están ubicados. Al día siguiente salió un artículo, no me acuerdo dónde. A ver, este cuate ha estado aquí, o sea, son alborotadores profesionales, que son los que echaron a perder todo este evento.
Sí, pero como te comentaba, llevamos nosotros, los anfitriones, viviendo un discurso de odio y discriminatorio desde hace 2-3 años.
De que nosotros somos discriminatorio.
De que nosotros somos los causantes de la gentrificación, cuando en el bando 1 nos damos cuenta que las autoridades presentaron un plan integral con sus pros y sus contras y con cosas que mejorar, pero integral en que son muchas cosas lo que causan la gentrificación. La gentrificación existe, pero no es responsabilidad ni de los extranjeros, ni mucho menos de la comunidad anfitriona.
Es un fenómeno que se está dando alrededor del mundo, que se agravó con la pandemia, se agravó con el trabajo en casa, se agravó con muchos extranjeros que dicen, quiero vivir en otro país, al fin que mi chamba esté en mi computadora y está trabajando desde donde yo quiera. Y muchas ciudades en el mundo, México entre ellas, pues estamos viviendo este fenómeno y las consecuencias que no vimos al principio, ¿no?
Sí, es un tema de las ciudades que siempre son en constante evolución.
Sí, sí, sí.
Sobre todo, como tienes razón, sucedió después de la pandemia, pero también no olvidemos que la pandemia nos permitió a miles de nosotros continuar de manera estable, laboralmente hablando, gracias a las estancias turísticas eventuales.
Claro.
Por eso se hizo este programa por parte de la actual presidenta, porque la economía se necesitaba sostener de cierta forma. Fuimos de los pocos países que no cerró fronteras y fue un gran acierto, porque gran parte de nuestro Producto Interno Bruto y lo que sostiene a miles de familias es precisamente la hospitalidad y el turismo. Entonces, se nos olvida muy fácilmente que este tipo de hospedajes sacó adelante a la economía de miles de familias durante la pandemia.
Ahí podemos debatir, porque en México se murieron 800,000 personas también por esa política de no meter un poco más de orden.
Sí,
son un bolón de personas.
¿Eh? Digo, hay muchos pros y contras en cada decisión que se toma.
Tú la vas a ver,
esto tienes razón.
Y tú la vas a ver desde donde sí les benefició. Yo lo veo desde el punto de vista de la gente que murió.
Sí, también me murió mi tío, ¿no? Y súper amado.
Porque no hubo controles. Pero en fin, es otro tema.
Es otro tema, pero hablando de los nómadas digitales, necesitamos también desmitificar esto. En las estancias turísticas eventuales, según los datos oficiales, solamente el 3% de nuestras reservas son de nómadas digitales.
¿Y el otro 97%?
El 60% son mexicanos, que vienen a la ciudad por cuestiones médicas, por cuestiones laborales, por cuestiones profesionales. Y son datos fehacientes.
Y le sale más barato rentar durante un día un departamento que es un hotel.
Pero no solo es una cuestión de economía, que sí es un factor, pero también es una cuestión de ubicación. También es una cuestión de qué tipo de viaje vas a ejercer. Porque si viajas con tu familia o viajas a un hospital porque tu familiar está en el hospital, necesitas prepararle qué comer. Puede comer lo que te ofrece un restaurante. Tienen dietas muy estrictas y se quedan 3 semanas, 2 semanas. Entonces, hablando de esto, de los hoteles, somos 100%, nos complementamos, no somos
competencia. El 60% es turismo nacional. Que viene nacional. O de visita, o viene por emergencia, viene de negocio.
Ejerciendo su derecho a la ciudad, porque ahora con el bando 1 y nuestros detractores hablan de que nosotros no permitimos a la gente que ejerza su derecho a la ciudad, cuando el 60% de nuestras estadías lo están ejerciendo.
¿Tú ves alguna solución? Porque hemos en este programa hablado varios días el tema, y hasta el momento no vemos que alguna ciudad en el planeta Tierra haya encontrado una solución. Para mí la solución es que el gobierno permita que la gente construya sin tanta burocracia, que no tardes 2 años para una licencia de construcción. Digo, porque es ¿quién va a invertir esperando 2 años, no?
Sí, también por eso suben tanto los precios, porque las constructoras tardan 2 o 3 años en crear los procesos para construcción y además seguido los clausuran y demás.
No, y las mordidas, claro.
La pregunta que haces es fundamental. Ninguna ciudad ha encontrado qué hacer, sobre todo con las estancias turísticas eventuales. Entonces no podemos replicar modelos fracasados, porque lo que nos impusieron el 2 de octubre, 3 días antes de que saliera el jefe de gobierno interino y le dejó la papa caliente al actual gobierno, es un copy-paste de lo que ha pasado en Barcelona.
Que
es un fracaso, pero como el
Subieron las rentas, subieron los precios.
Pero como el secretario de Vivienda estudió con Ada Colau, y Ada Colau escribe, y puedes verlo con tu redacción, lecciones para México. ¿Queremos que nos da lección en 500 años después con fracasos? Entonces,
o sea, que el secretario de Movilidad es pro-colonial.
Pues,
digo,
irónicamente, Morena se supone que estamos buscando, bueno, la Cuarta Transformación está buscando una reivindicación y que nosotros propios definamos nuestro futuro.
Entonces, a ver, Barcelona está en los números, un fracaso. Berlín está en los números, un fracaso. Nueva York, San Francisco, nadie le ha atinado. Y generalmente han creado más problemas de los que han solucionado.
100%. Creemos nosotros la propia solución. Por eso nosotros, desde la comunidad, para empezar el diálogo, esto que estamos haciendo, que llevamos la comunidad mexicana, que estamos altamente politizados, es un acierto y, te repito, sus pros y sus contras, pero la intención que hay detrás del bando 1 de crear foros contra la gentrificación que empiezan el día de mañana en Azcapotzalco y crear un diálogo inclusivo donde todos platiquemos, es la mejor solución. Solamente
pero que no
sea
un foro como tantos foros donde llegan los del gobierno, dicen, llegan ustedes y a la hora de la hora no los pelaron.
Sí.
Porque se ve mucho en estos. Los foros siempre para mí han sido como un pretexto. ¡Vean qué democráticos somos! llegan ustedes, dan propuestas y a la hora es como si no hubieran ido.
Sí, afortunadamente hemos entregado más de 15 propuestas puntuales de cómo sí se tiene que regular, porque la comunidad de anfitriona de la ciudad sí queremos que se nos regule, pero queremos ser copartícipes para claro. evitar los desplazamientos. Por ejemplo, tema puntual, si se hace un desalojo ilegal en cualquier propiedad, que no podamos entrar a las plataformas de estancias turísticas de eventuales en un año natural.
Claro, claro.
De esa manera evitas que haya desalojos, porque sí ha habido malas prácticas, pero este tipo de imposiciones lo único que hacen es desregular el mercado, crear mercados negros, desprofesionalizar a la comunidad. Entonces, estamos aún a tiempo de crear una solución, pero esta solución solamente se va a hacer si entendemos las complejidades y nos permiten, como tú dices, realmente ejercer una democracia participativa, no solo simularla.
¿Para este bando 1 tomaron en cuenta a ustedes?
Sí, me parece que sí. Nosotros llevamos desde el 2 de octubre teniendo un ejercicio de diálogo y de reflexión muy profundo, tanto en medios, con la sociedad civil y con gobierno.
O sea, el gobierno de Clara Brugada sí le está escuchando.
Sí.
Es muy importante esto.
Y celebro que existen el Zócalo Ciudadano. Todos los martes puedes ir como ciudadano a platicar con todos los jefes, de los secretarios, la jefa de gobierno. Hemos presentado estudios, hemos presentado dictámenes, cosa que a nosotros no nos ha presentado quien hizo esta ley del 50% que ciertos detractores dicen que se imponga así a rajatabla. Seguimos 8 meses después sin un dictamen.
Nos vamos al mercado negro.
Mejor hagamos las cosas bien.
Claro.
Institucionalicemos la hospitalidad mexicana, que es uno de nuestros valores culturales más grandes.
Lo es, lo es.
Entonces, esa es la propuesta que hemos estado haciendo. Ha sido muy formal la comunidad anfitriona, a pesar de lo que decía el decretazo de Batres, que nosotros no somos profesionales. Somos altamente profesionales. Menos y lo hemos mostrado en cada uno de nuestros actos. Hemos creado estos diálogos y, sinceramente, si nos han escuchado, esperamos que este proceso de diálogo del bando 1 nos permitan abonar y que nos permitan ser parte de la solución y no que nos releguen a un problema.
¿Están hablando ustedes con los líderes de las manifestaciones?
Hemos pedido con todos los líderes una mesa de trabajo. No puedo, o inclusive algunos nos han ejercido este nivel de violencia y discriminación que vimos en las marchas, que corren a los que no piensan como ellos. A nosotros nos expulsaron de un taller de la UNAM, coordinado por una de las principales lideresas. No puedo dar más detalles porque actualmente hay una carpeta de investigación abierta. No quiero cometer ningún error jurídico, pero hay una carpeta de investigación porque parte de este bloque la violencia no ha sido aislada, como te decía al inicio de la entrevista. La violencia, la discriminación y la xenofobia ha estado de origen en esta agenda que es a nivel global.
Y si tienes agentes como el ex jefe de gobierno interino atizándole, pues menos, ¿no?
Mejor pongámonos de acuerdo.
Más fácil.
Estamos Ángel. Buscando una solución y que sea benéfica para la ciudad y para el país.
Ángel, gracias por visitarnos.
No, al contrario, gracias por la
Ángel Torres invitación. Es fundador de Todos Somos Anfitriones y del Frente Unido por la Hospitalidad. Racionalidad es lo que debe imperar en esto. Inteligencia, calma, neuronas. Vamos a los mensajes.
Nosotros las...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 para la hora. ¿De qué nos sirve un gobierno que no resuelve problemas? Para variar, después del diluvio de hoy, está cerrado el periférico en lo que va de norte a sur bajo el puente de Palmas, en Las Lomas. Hace algunas semanas también se inundó. Dirías, bueno, si ya se inunda, ¿qué no pueden ponerse a trabajar y hacer algo? Una anécdota, el otro día llovió y en mi casa encharcó algo, cacho. Pues le hablamos al plomero y dijo, no, es que un tubo que lleva años de construir la casa ya se colapsó, el agua no está yendo. Pues acabar una zanja y a meter tubería nueva, ¿no? Así de fácil. Pues si yo puedo, no puedo un gobierno con recursos ilimitados hacerlo. No, no te rías de
perdóname,
mí.
Perdóname, Eduardo.
Yo soy un ciudadano ofendido.
Sí, te lo,
yo
te
tengo lo crees fe, tú solamente. Tengo fe de que van a hacer algo algún
esto
día.
Es de años, Eduardo, es años y años. Acuérdate, Periférico, cómo ha estado, desgraciadamente.
Además, esta es la obra señera, ¿no?, de Marcelito Ebrard.
Sí, claro.
Que se hizo igual que su línea 12, al aventón, porque había que acabar. Entonces ves que vas de repente en la lateral dos carriles y se vuelve un carril y todo congestionado. Son obras hechas con las nalgas, no con las patas, con las nalgas. No sé cómo las tenga Marcelo Ebrard. No, es que en serio, es un insulto a ciudadanos que pagamos impuestos.
Sí.
Digo, merecemos más. Sí. Merecemos más, ¿no?
Coladeras abiertas.
Sí, que otra vez nos digan se encharcó, se encharquen ellos. A ver, pero ya, bueno. No voy a hacer corajes, que encharquen a sus. Qué mal pensados son. Francisco, tenemos una bola de léperos aquí. Hola, Giselle.
Hola, Eduardo, buenas tardes.
A ver, el CURP famoso. La presidenta dice que los biométricos van a ser voluntarios.
Voluntarios, sí.
Eso ya es calmar un poco el.
Sí, que eso es importante. La ley lo dice, ¿eh? Lo establece la ley.
Sí, pero ¿no? la mayoría de los colegas no habían visto la ley. Claro. Digo yo.
Mira. Por sí, eso es, nunca, es que
por eso nunca lo hablamos. No era
¿sabes
tema?
Que Eduardo, el miércoles pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación 11 leyes. Entre ellas una reforma. 11 leyes, ¿eh? 11 leyes que tienen muchas cosas.
A ver si pase una ley para combatir los encharcamientos.
Estaría bueno, ¿no? Para que te paguen las llantas de tu coche cuando se destruenan y todo esto, sí. Pero bueno, justo es esto, Eduardo, la Ley General de Población tiene estos cambios y dentro de este ámbito, pues el tema es fundamental porque son datos biométricos, datos personales, tu intimidad en un momento determinado.
Biométrico
es
tu huella digital.
Sí.
Es el primer biométrico que está nadando por todos.
La credencial del elector la tenemos. Bueno, pues, o sea, sí. No hay ningún problema ahí la tenemos.
Llegas al banco, son un trámite, la huella.
Sí, y el otro, y el otro, y el otro. Sí, te ponen todos, sí, así sí. Como si estuvieras, ¿no? Tocando piano, como dicen comúnmente, ¿no? Tocando piano. Pero bueno, el hecho, Eduardo, que también hay un tema muy interesante, porque pareciera ser, y quiero centrarlo rápidamente en esto, a los niños, niñas y adolescentes también se le van a tomar los datos biométricos en un momento determinado. Claro, ahí están los tutores, están los padres.
Claro.
Con el consentimiento en un momento determinado que se les tendrá que hacer. Pero es para todos la CURP, es para todos.
En muchos países, no hay desde para... que naces, ya te asignan tu numerito.
Así es.
Sales del hospital y eres un número.
Bueno, acuérdate que antes a los niños, muchas veces que nacían, no se les registraba inmediatamente. El derecho a la identidad no la tenían y había muchos niños sin actas de nacimiento.
Sí, es cierto.
Y hoy actualmente la Constitución te lo dice, tienen la obligación los padres y las autoridades, sobre todo, registrar a los menores una vez nacidos en los hospitales públicos o privados,
¿no? ¿Tenemos que tenerle miedo a esta nueva CURP?
Yo diría que no, Eduardo.
Yo no tengo miedo.
Yo diría que no, porque mira, en Europa está el famoso carnet.
A ver,
ese carnet es la
democracias
creencia.
De verdad y no de mentiritas como México. La gente, hasta la marca de los chones que trae puesto, lo trae la... En serio, tienen todo en una tarjetita sí. Y cuidado, no la llevas.
Y ese carnet, Eduardo, te sirve al europeo para pasar a otro país, de otro lugar, del mismo de Europa, sin la necesidad de tener el pasaporte, sí. Simplemente con el carnet. Soy de la Unión Europea y paso de un lugar a otro, ¿no? En esta parte. Entonces, creo
digital,
que
biométrico, digital. Tiene todo.
Tiene todo.
No creo
tiene
que uno hasta tiene el chip para que lo puedan meter y está... Hasta el
día, sí. Ahora, la polémica que aquí, Eduardo, okay. Es que está la credencial del elector y está el CURP, o va a estar el CURP, a partir del 2026.
Es
va
que
a estar.
El CURP debería ser la credencial del elector, ya vamos dejándonos de
pues
payasadas.
Ahí tenemos el tema, porque en la credencial del elector son 99 millones de personas que están hoy actualmente registradas en el padrón, o en el listado nominal, o en el padrón electoral, como comúnmente se dice. Entonces, el tema es qué datos se van a dar, o si el INE va a dar los datos... a los datos biométricos.
¿Y dice que no?
Dice que no, finalmente. Entonces, ahora tendrás que tú registrarte para tener tu CURP, porque ya en el 2026 va a ser obligatorio.
Y hay yo ya tengo mi CURP, pero tengo
sí,
que...
Sí, pero ya tienes
este
que tener
nuevo.
El nuevo. Pero también este CURP va a estar ligado al tema de salud pública, para que tengas tu asistencia en cualquiera de los hospitales públicos.
Claro, en los países civilizados, un solo número es tu seguridad social, es tu licencia de manejar si la tienes, es pasaporte, es todo. ¿Sí? Aquí en México es galimatías.
Yo tampoco le tengo miedo a ahora lo que están diciendo, pero he oído cada cosa, Eduardo, que he estado policíaco, que he estado dictador.
A ver, pero ¿quién lo dice? Los que perdieron la última elección.
Exacto.
son los que lo están diciendo.
De manera exagerada.
Es derecho de patalear.
Ya tenemos todos registrados nuestros datos en todos lados. Sí, o sea, finalmente es normalizarlos.
Calderón espiaba a medio mundo. Sí.
Hay que normalizarlos y tendrás una identificación, inclusive, para el caso de desaparecidos, de personas desaparecidas. ¿Eh? Porque también se va a crear un
esperemos no estar en ese.
No,
en
esperemos
ese.
Que no. Muy bien. Bueno, finalmente ahí está.
Gracias, Bernie. San Miguel de Allende, por segundo año consecutivo, obtiene el reconocimiento como la mejor ciudad del mundo por la revista Travel and Leisure, Viajar y Descansar.
Así es.
A ver, Giselle, ¿qué es esto?
Pues es que, como bien lo mencionas, por segundo año consecutivo, San Miguel de Allende obtuvo el segundo lugar en ser la mejor ciudad del mundo, y esto, bueno, pues otorgado por esta publicación.
Por segundo año.
Por segundo año consecutivo es la mejor ciudad del mundo, tras encabezar la votación de turistas y visitantes en esta encuesta anual. Y bueno, es importante destacar que el resultado se fundamenta en la evaluación de distintos visitantes de varios países, quienes destacaron esa calidad en la oferta cultural, gastronómica, hotelera, hoy obviamente los servicios turísticos, así como esa accesibilidad peatonal que tiene.
Puedes caminarla,
por supuesto. Puesto y obviamente la conservación patrimonial, ¿no? Este listado es interesante porque justo el 2025 San Miguel de Allende está destacando como el lugar por encima de destinos como Chiang Mai, Tokio, Kioto, Ciudad de México, incluso Cusco, Florencia, Roma, Sevilla y hasta Granada. Entonces, es importante.
Bueno, personalmente yo no hubiera, si me dice entre Florencia y San Miguel, digo Florencia.
Hay que revisar justo los indicadores que están dentro de...
Sí, hay que ver los indicadores, porque Florencia todo dar, pero la oferta hotelera es funesta. ¿En serio? Tiene muchos hoteles, pero carísimos, no de gran calidad algunos de ellos. O sea, no, San Miguel es indudablemente un gran destino.
Claro, y yo creo que es importante destacar que justo el quien es el presidente municipal, que es Mauricio Trejo, atribuye este resultado justo a que es la coordinación de este trabajo que se hace entre el gobierno local, los prestadores de servicios turísticos y, por supuesto, la ciudadanía, ¿no? Que han estado pues trabajando también en esta estrategia de promoción, pero sobre todo en una colaboración con la cadena de valor de estos que están ahorita mencionados, pero que también pues son factores claves para consolidar a esta ciudad como un destino turístico internacional. Así que
hay que invitar a Mauricio Trejo, Francín, que nos venga a presumir su ciudad, ¿no? En serio, hay que invitarlo.
Sí.
¿No? Yo hace rato no voy, pero sí me encanta San Miguel, ¿no?
Es muy bonito y actualmente creo que todos estos factores, como ya lo mencionábamos, de la oferta gastronómica, de hoteles, y también recordemos que esta ciudad es patrimonio también de la humanidad declarada por la UNESCO. Entonces, si es un lugar que tiene varios años siendo sede y siendo un espacio que se ha cuidado y protegido y ha colaborado con todos para que así lo siga siendo.
Y mucha gente ignora, porque va a San Miguel, pues no sale de la ciudad, del
exactamente,
centro.
Exactamente.
Pero San Miguel, a su alrededor se han construido una cantidad de fraccionamientos.
Así es.
Para diferentes niveles de ingresos.
Por
así de requete, rete, ¿cómo decía el aldeano? Requete fifís. A unos que son, no son para requete fifís.
Así
hay
es.
De todo.
Así
es una ciudad que está creciendo.
Por supuesto.
O sea,
y hay
no solamente el turismo.
No.
Está creciendo industrialmente, está creciendo por las vitivinícolas.
También hay
tiene
viñedos.
Muchas cosas, Miguel.
Así es.
Y hay una importante comunidad de extranjeros, particularmente de estadounidenses.
Así es.
Servicios justo. Médicos.
Sí.
No, está bien.
Es un lugar que vale mucho la pena y es una gran recomendación para estas fechas, que ya estamos de vacaciones de verano, así que vale la pena visitar.
Y Travel and Leisure lo que hace es que entre todos los lectores, tanto en su medio impreso como internet, les dice, a ver, ahí va la encuesta.
Exactamente.
Y les dice, voten, voten, voten. Y son
justo.
Miles de las personas que entran, ¿eh?
Claro, sí. Claro, y de diferentes países, pero no solo eso. Creo que el mencionar algunos puntos que son los que se evalúan, están las atracciones y monumentos, están, por supuesto, la cultura, esto que mencionaba de la oferta gastronómica, la amabilidad de los residentes, no nada más de los prestadores de servicios, obviamente la relación también entre ese servicio de seguridad, ese servicio también de salud, que son parte de esos componentes a evaluar. Así que creo
el ligero es un gran anfitrión.
Muy
lo cual
buenos.
No lo son tus cuates florentinos.
Sí, es, pero bueno. Es
son pesados.
Bonito.
Bien, muy bien. ¿Qué más nos traes rápidamente?
Pues vamos a una segunda recomendación y se trata de una exposición que lleva por nombre Bajo el Mismo México. Es una exposición que está uniendo dos colecciones, la del Museo Caluz y también la de Juan Coronel Rivera, y que va de 1921 a 1973, y es una colección justo de 90 piezas, de las cuales pues son 86 artistas.
Padre.
Que van a estar pues compartiendo todas estas, digamos, como momentos del arte. Bien. Mexicano.
El Caluz está en Hidalgo 85, atrás de la Alameda.
Atrás de la Alameda.
Muy bien, vale, nos vamos. Giselle Escalante, gracias.
Gracias a ti.
Beno Rey.
Eduardo.
Bernadio Esparza.
Buenas tardes.
Soy Eduardo Ruiz Gil. El domingo los espero en mi estudio a las 9 de la noche aquí en Grupo Fórmula y el lunes a las 4. Salgan con el paraguas y si manejen, pónganse abusados porque hay mucha gente que no sabe manejar, que está manejando.
El infeliz, realista y soñadora.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.